Expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano,
con Richard Danta.
Bueno, 9 de la mañana, 7 minutos, el sol brillando aquí por el sur de Uruguay, damas y caballeros, una jornada espectacular realmente para el aire libre, la playa, la arena, el sol, todo lo que a vos no te gusta.
Exactamente. A lo habla, sí, lo feliz, y yo digo, no, no sabes el calor
que hay. Me acuerdo, ahora que viene Sabina este fin de semana, hace años estaba en La Paloma y estaba Jorge Drexler tocando. Un show espectacular. Él es de La Paloma, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Él es La Paloma.
Sí.
Y en un momento determinado dice, bueno, yo quise invitar a Joaquín Sabina que viniera conmigo, pero no le gusta la arena, así que fue imposible que viniera. Odia la arena, decía.
Lo entiendo. Pero en realidad no es tanto la arena, es nada, es el sol, el calor, que no lo llevo bien.
No, está bien, está bien. No.
Pero bueno, nada, también entiendo que para la mayoría de la gente es un regocijo, así que bueno. Está.
Claro.
Pero en fin.
Las oportunidades que hemos tenido de compartir espacios naturales, el que está abajo del árbol quieto allí es... Richard, tranquilo.
Está siendo muy generoso, a veces ni el árbol, pero bueno.
Bueno, me hablabas del año de la mujer.
Sí, uh-huh. Sí, todo el mundo está hablando acerca de que este año tiene ciertas particularidades, ¿no? Viste que cada tanto, bueno, se declara el año de, y ya ha habido el año oficial de la mujer, pero en este año se han dado una serie de hechos a lo largo de todos los meses, ¿no? De los 12 meses que están terminando ahora, que más allá de los nombres oficiales o de las declaraciones oficiales, han hecho de que este año la problemática, ¿no?, femenina, la problemática de la mujer, la problemática me refiero a los aspectos sociales, los aspectos culturales, hasta los aspectos económicos, si querés, tuvieron como una especie de relevancia que está más allá de lo formal, que está más allá de las declaraciones oficiales, sino que tiene que ver con una serie de fenómenos, ¿no?
Sí.
Ya hemos hablado en una campaña que la dedicamos para trabajar cómo han empezado a emerger una serie de comportamientos y actitudes que denuncian situaciones de abuso o situaciones de agravio de género o sexual. Eso ya lo habíamos hablado. Es más, han habido casos como muy, muy, muy notorios, no solamente en el mundo del espectáculo, sino también en el mundo del deporte, en el mundo de la política, en fin. Y no solamente en los Estados Unidos o en Europa, sino también en territorios cercanos a los nuestros. De hecho, acaba de estar en votación en el Parlamento una ley sobre género que también ha sido muy polémica, pero no polémica por el objetivo, sino polémica por cuáles son los conceptos que están detrás de esa nueva legislación, ¿no? ¿Cuál es el concepto de hombre? ¿Cuál es el concepto de mujer? Y especialmente, ¿cuál es el concepto de la relación entre hombre y mujer, ¿no? ¿Qué es lo que socialmente definimos que es correcto o sano y qué es lo que no lo es? Y entonces, ¿cómo la ley debe centralizar o visibilizar o especificar? Y en algunos casos, sí, penar, digamos, comportamientos que no corresponden. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un momento de debate, ¿no?, sobre el tema del género, sobre el tema de lo femenino, de lo masculino, y repito, más que de estos dos polos, sino de la relación que puede haber entre ellos, que está atravesando toda la cultura, y no solamente, como te decía, en las culturas llamadas económicamente centrales, también en nuestra cultura, también en nuestra sociedad. Se han dado, además, a lo largo de este año, algunos signos, algunos emblemas, como le están llamando algunos estudiosos, de lo femenino cercano al feminismo, ¿no? Y también no hay muy claro de cómo se relacionan hoy por hoy, en el 2017, entrando al 2018, estos dos conceptos, ¿no?, de lo femenino y del feminismo, ¿no? Vos fijate que una de las películas más exitosas a lo largo del mundo fue Wonder Woman, La Mujer Maravilla, que a la postre es una película sobre un superhéroe, de las que hay 20, 30, 40, este año se estrenaron un montón, el año próximo se estrenarán. Ahora, ¿por qué concita la atención que concita esta superheroína cuando otros personajes más conocidos, Superman, Batman, bueno, ahora Iron Man, ¿no? Capitán América y demás, no tienen ese impacto social. Porque muchas mujeres, particularmente las mujeres de las culturas centrales occidentales, están viendo en este personaje, el personaje de la Mujer Maravilla, un referente, un ícono. Es decir, algo que en definitiva condensa, sintetiza algunos valores de independencia, de autodeterminación, pero de una independencia de autodeterminación que no es confrontativa con el varón, sino que se sustenta en sí misma y que establece un vínculo de colaboración con el varón.
Claro.
Ese es un concepto que siempre ha estado presente, pero que no siempre ha cuajado en una imagen, en un personaje, en una narrativa, en una historia que permite, digamos, un vínculo emocional. Es decir, yo puedo tener un concepto, una ideología, y puedo tener, digamos, una cierta percepción del mundo. Pero yo también necesito símbolos visuales, sonoros, audiovisuales, literarios, artísticos, que le den cara a ese tipo de conceptos, que le den forma, que le den densidad, que de alguna manera construyan un relato con el que yo me puedo relacionar, ¿no?, de una manera más emocional que racional. Y eso es lo que pasó con este personaje. Hasta el punto de que muchas mujeres que han sufrido, por ejemplo, mastectomías, han empezado, esto es una tendencia que se está dando en Estados Unidos, de tatuarse en la cicatriz, esto particularmente las mujeres que han tenido mastectomías dobles, en las cicatrices del pecho, el emblema de la Mujer Maravilla. Vos fijate cómo un personaje de la cultura popular masiva, como un superhéroe, puede llegar a tener esa penetración cultural de que una mujer porte, digamos, para empoderarse desde su identidad femenina y desde su cuerpo, ¿no?, tatuarse en las cicatrices del pecho el emblema de un personaje que en realidad es un personaje de ficción, ¿no? Es decir, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el personaje en sí tiene ese poder? No, en realidad quiere decir que la cultura, hoy por hoy, necesita este tipo de emblemas, y este personaje, que ya tiene más de 70 años de existencia, está allí para ser apropiado. Hay una apropiación de estos valores. Por supuesto que otros públicos femeninos no toman el personaje de la Mujer Maravilla como referencia, de repente toman a la literatura, o toman a figuras históricas, ¿no? Muchas mujeres han marcado la historia, ya sea desde la ciencia, ya sea desde la política, ya sea desde lo social. Bueno, también hay una apropiación y una recuperación de esas figuras. ¿Por qué? Porque ahora hay una emergencia, ¿no?, de una cultura que quiere reivindicar lo femenino y que está empezando a establecer un vínculo también con lo feminista. Justamente, la palabra feminismo es la palabra más buscada en los diccionarios del mundo en el 2017. Por supuesto que estamos hablando de los diccionarios online que son fácilmente, digamos, monitoreables, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, hay allí también un interés de la población, no solamente femenina, porque no podemos asumir que las búsquedas solamente lo hacen internautas femeninas, ¿no? ¿De qué es lo que significa el feminismo y cómo se relaciona el feminismo con la feminidad? Y justamente allí hay un punto interesante. ¿Por qué? Porque el feminismo no es solamente un movimiento social, es también un movimiento intelectual y es también un concepto. En algunos momentos incluso hasta ha logrado obtener, digamos, y esto no es ni bueno ni malo, pero se ha configurado como una ideología, ¿no?, con toda esa dimensión emocional que tienen o que pueden llegar a tener las ideologías,
claro,
¿no?
Claro.
Y si uno ve la historia del feminismo, que es una historia bastante reciente, hay tres oleadas, ¿no? La primera oleada nace a final del siglo XIX con las sufragistas, las mujeres que salían a la calle para lograr el voto. ¿Cuál era el objetivo de ese feminismo? Obtener los derechos civiles, económicos, legales de la mujer. Poder votar, poder casarse por su propio deseo, poder divorciarse, poder tener propiedades, ¿no? Incluso al enviudar, conservar las propiedades del cónyuge y que no derivaran hacia los hijos o hacia los hermanos vivos del cónyuge. Es decir, los derechos que ahora nos parecen muy básicos, pero que realmente las mujeres al final del siglo XIX no los tenían. De hecho, el Uruguay ha sido un pionero, ¿no?, en el siglo XX de reconocer estos derechos, ¿no?, y de otorgarlos. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera había una sensibilidad que conectaba con esa forma del feminismo. Luego, sobre la mitad del siglo XX, aparece la segunda oleada, que es un feminismo más confrontativo. No quiere decir que las sufragistas no fueran confrontativas. Ellas salían a la calle, eran detenidas por las manifestaciones. Pero no había una pauta, digamos, del feminismo contra el machismo. No había una confrontación de géneros, de sexos. A partir de los años 60 sí lo hay, ¿no? Es el feminismo más violento, más agresivo, donde define a la mirada, digamos, masculina como machista, se plantea allí una dicotomía y una oposición, y a partir de allí vemos, ¿no?, algunas manifestaciones que han pasado de alguna manera a través de las películas, los libros y demás, al folclore del siglo XX, como por ejemplo la quema de sostenes en la calle, por ejemplo, ¿no? Es decir, y un montón de otras manifestaciones que querían justamente posicionar en lo que eran las manifestaciones, claro, públicas, y por lo tanto la televisión, los medios y por lo tanto toda la población, ciertas reivindicaciones que tenían que ver también con lo macropolítico, ¿no?, con la dimensión macro de la cuestión. Ya a partir de los años 90, también del siglo XX, empieza a surgir una tercera oleada, ¿no? Es una oleada diferente. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es discutir esa oposición hombre-mujer que había de alguna forma llevado adelante el feminismo de la segunda mitad del siglo XX, es decir, la segunda oleada del feminismo. Allí, ¿qué empiezan a plantear estas mujeres de la tercera oleada? Que en realidad ese feminismo tan confrontativo que confrontaba al varón era un feminismo de mujeres blancas, de clase media alta y heterosexuales, cuando en realidad la mujer tiene todas las diversidades sociales que tenemos también los varones. Entonces empieza a aparecer una mirada diferente de empoderamiento de la mujer, pero no de confrontación al varón. Es más, empiezan estas feministas de finales del siglo XX y principios del XXI a pedir también la liberación masculina. ¿Por qué? Porque dicen, el feminismo y el machismo no son estructuras sociales solamente, son estructuras mentales. Y así como las mujeres, los varones también. Estamos sometidos a procesos de educación social, o sea, socialización, que de alguna forma nos interiorizan estos valores. Por eso es que hoy por hoy, cuando empezamos a escuchar estas denuncias de actitudes o situaciones de abuso, para muchos varones y también para muchas mujeres, es difícil identificar allí el abuso o si se quiere, sí, la denigración. ¿Por qué? Porque no están asociadas a conductas, digamos, cuestionables, sino que se asumen que son parte de lo que es la naturaleza femenina o la naturaleza masculina o la naturaleza de relación entre los géneros y los sexos. Este tercer feminismo cuestiona, digamos, que el varón sea un enemigo.
El tercer feminismo,
exactamente. Sino que plantea que el hombre no solamente debería ser un aliado, sino que el hombre está sometido a los mismos procesos de socialización que la mujer. Entonces no se habla de un feminismo de liberación de la mujer, sino que se habla de un feminismo de liberación de la persona. Ajá. Es una mirada, como ves, bastante diferente, ¿no?, a las anteriores oleadas del feminismo, pero que de alguna forma está en sintonía también con esa sensibilidad de la diversidad, esa sensibilidad, digamos, de la construcción colectiva. Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar ahora, ¿no?, en el 2017? Estas manifestaciones que se han dado, ¿no?, desde las denuncias, como te decía, a esas situaciones de acoso, institucionalizadas, sí, en algunas industrias. O, por ejemplo, esta apropiación y esta penetración cultural de un personaje como La Mujer Maravilla. O el éxito de algunas series lideradas por mujeres. Sí. Por ejemplo, el éxito de una en particular, que es el cuento de la mucama, ¿no?, Handmaid's Tale, que es una adaptación televisiva de un libro del año 85 de Margaret Atwood, en el cual se presenta un futuro distópico, o sea, un futuro no brillante, sino un futuro tiránico, en el que las mujeres perdieron todos los derechos y son, de alguna manera, ciudadanos de cuarta o quinta clase que viven esclavizadas a, digamos, la sociedad. Esa novela, que fue en su momento, digamos, muy, muy revulsiva, transformada, después se hizo una película y demás, pero ahora transformada en esta serie no solamente tiene un éxito enorme, es una serie además que se puede ver a través de streaming, no es proyectada por ninguna cadena televisiva, y que además copó todos los premios a la producción televisiva de ficción. También tiene que ver con eso, o sea, con mostrar un panorama que claramente es un panorama grotesco, exagerado, ¿no?, de lo que en definitiva podría llevar, ¿no?, a la construcción de una manera diferente de los derechos de la mujer a partir, especialmente en Estados Unidos, del triunfo de Trump y de la manera en que él se relaciona con las mujeres, no solamente físicamente, sino también conceptualmente. Ojo, con las mujeres y con las minorías y con, ¿no?, las discapacidades. O sea, no, ahí él es como, digamos, entre comillas, lo voy a decir, y en chiste, muy democrático. O sea, no, él está parado muy desde un lugar, ¿no?, de varón tradicional, blanco, ¿no?, de puritano, de clase media alta, es decir, ¿no? Es como, Trump es como una especie de caricatura de ese macho con el cual, digamos, peleaban las feministas de la segunda ola, ¿no? que en realidad, si bien hay algunos varones que se identifican con esa figura, no todos los varones nos identificamos con esa figura ni nos comportamos así. Pero bueno, esa figura sirvió para estas feministas de mediados y segunda mitad del siglo XX como una figura, digamos, confrontativa, ¿no? Alguien a quien oponerse. Bueno, hoy, en la presidencia de los Estados Unidos, hay una persona que parece como encarnar todo eso. Entonces, también esa situación ha funcionado como como catalizador para que no solamente, digamos, los activistas, los políticos o las figuras, las celebrities, por ejemplo, que mal que bien pueden tener acceso a un medio de comunicación y hacer saber a muchísima gente su opinión o su experiencia de la vida, sino también a los anónimos para empezar a buscar espacios de empoderamiento. Ahora, el tema es, este, ¿no?, aparentemente es el año de la mujer. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los varones? ¿Es nuestro año o no es nuestro año? Y ahí está el
pregunta,
punto.
¿Qué pregunta esa?
Esa es una pregunta que están poniendo sobre la mesa hoy, no solamente el debate social, sino también el debate académico. Es decir, ¿qué lugar nosotros queremos ocupar? ¿Desde dónde nos queremos parar? ¿Nos queremos parar en ese lugar, digamos, confrontativo, o sea, responder a esa caricatura creada por el feminismo de la segunda oleada? ¿O estamos pensando más en una mirada, digamos, cercana al tercer feminismo? Es decir, un varón que acompaña a la mujer, ¿no?, que de alguna forma es socio, ¿no?, en la vida, por lo menos cuando se configura una familia, ¿no?, una pareja a partir de una familia, ¿no?, un varón que, en definitiva, las diferencias de género no se traducen en un trato diferencial hacia la mujer, hacia las mujeres reales que comparten su vida y hacia el concepto de lo femenino. O no, o vamos a estar en esa, digamos, tesitura un poco incierta, un poco de duda, un poco de no entiendo mucho qué está pasando, en el cual en las últimas dos o tres décadas los varones hemos estado. Es decir, la mujer, en definitiva, ha salido a la calle, ha producido cultura, se ha manifestado, pero el varón no lo ha hecho. Es decir, ¿cómo nos relacionamos con esta mujer que ahora está no solamente reclamando, sino que está llevando a la práctica muchas acciones de empoderamiento, ¿no? No solamente de reclamar derechos, sino también pelear esos derechos, ¿no? Es decir, ¿cómo nos ubicamos de ese lugar? En el Uruguay, esto ha sido objeto de debate en estos días, justamente a raíz de la votación de esta ley de género. Es decir, allí se escucharon todas las voces enarboladas por varones y por mujeres, ¿no? Ojo, por personas, o sea, por legisladores que son varones y mujeres. Pero aquí la cosa trasciende la circunstancia individual, trasciende la condición de género y la condición sexual de cada persona, porque estamos hablando de conceptos de lo femenino y lo masculino. Una persona no tiene por qué ser biológicamente mujer para tener un pensamiento feminista, ¿no? Ya te digo, pensándolo en la tercera oleada del feminismo o en la segunda oleada del feminismo. Y lo mismo pasa con el varón, o sea, porque uno sea un varón biológicamente y desde la identidad psicosocial, no quiere decir que vas a conectar con esa caricatura, ¿no?, de ese macho, irascible, y de alguna forma incapaz de relacionarse con la mujer en condiciones de igualdad.
Violento, discriminador.
Pienso
en lo peor que puede ver.
Sí, pero incluso la violencia y la discriminación interiorizadas como pautas de conducta, ni siquiera solo como acciones, ¿no? Pautas de conducta, pero también pautas conceptuales que le hacen entender o comprender el mundo en términos donde la mujer es no solo diferente, sino que es diferente en un sentido negativo, o sea, ¿no? Es un ser faltante de algunas cualidades y por lo tanto eso justificaría tratos desiguales. Es decir, hasta ahora nosotros hemos estado un poco así, ¿no? Como no sé muy bien lo que está pasando, veo qué está pasando, no sé cómo me ubico, no sé cómo reaccionar, no sé si tengo que ser un aliado o no, o me tengo que mantener al margen o qué. Pensá incluso que la presencia de los varones en muchas instancias militantes, públicas, estoy pensando por ejemplo en las manifestaciones de las mujeres de negro, ha ido en aumento en el Uruguay. Sin embargo, no siempre eso es igualmente visible, es decir, no siempre están en la vanguardia, ¿no? Cuando a veces están acompañando, a veces por una cuestión de convicción personal y a veces porque, nada, han sufrido alguna tragedia familiar o cercana en la cual una mujer que ellos querían o que conocían perdió la vida a manos de una situación de violencia de otro varón. Y poco a poco empieza a aumentar la presencia de estos varones, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que estamos ya asumiendo como un lugar distinto? Hoy por hoy los varones estamos en esa disyuntiva. Y creo que es un desafío, ¿no? Más allá de que este sea el año de la mujer, es un desafío para pensarnos nosotros en la relación con la mujer. Desde el lugar conceptual, desde el lugar, sí, de la práctica cotidiana, pero también desde un lugar, digamos, como social y cultural. Es decir, nosotros podemos repensar nuestra situación, pero ¿qué pasa con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué va a pasar después con nuestros nietos? ¿Cómo contribuimos nosotros a generarle no inseguridades al varón, sino la seguridad de que en realidad la mujer es otro sujeto de derecho con el cual, bueno, puede compartir una vida y puede construir cosas a partir, construir cultura, sociedad, a partir, digamos, de esa relación de paridad? Es decir, por eso me parecía que ahora que está cerrando era un buen momento como para retomar esto.
Es un tema muy fuerte.
Y aunque se parezca egoísta, no pensar tanto el tema de la mujer, que la mujer ya lo está pensando y lo está diciendo mucho, sino pensar el lugar nuestro, el lugar de los varones en relación a ese lugar de la mujer. Entonces, nada, me parecía que ahora que estábamos en las últimas columnas, era como interesante plantear esto, que es más un desafío que una respuesta o una explicación a lo que está pasando.
Claro, hay que leer, es tanto lo que está ocurriendo últimamente que celebro haber podido escucharte esta mañana con este tema que duele tanto, ¿no?
Duele porque no es, a ver, a veces pensamos, ¿no?, cuando hablamos de las ideologías o de los conceptos o de las formas de ver el mundo, en lo, digamos, en lo intangible, en las ideas. Pero todo esto se traduce también en algo muy tangible, que es la pérdida de vidas. A veces la vida propiamente dicha, pero a veces también la calidad de vida, donde una persona de repente no sufre un daño físico, pero sí daños de otra naturaleza, sociales, económicos, psicosociales, que llevan a una vida que no es a la vida a la que todos los seres humanos tenemos derecho por ser seres humanos, ¿no? Sí. Y ciudadanos de un país democrático.
Bueno, será hasta la próxima,
será,
mi querido amigo.
Próxima.
Buen fin de semana para ti, que lo disfrutes. Ya estamos en las últimas del año, ¿eh?
Sí,
parece
sí,
mentira,
sí.
Pero ya estamos en el final casi, ¿eh?
Yo estoy ahí en un problema, porque por un lado quisiera que terminara mañana, porque estoy muy cansado, pero tengo tantas cosas para hacer que un par de meses más no vendría mal. Ya sé que me están odiando todos los oyentes, pero igual no pasarán. 2 semanas estamos en el 2018.
Me parece perfecto.